Tenemos un entrevistado que los minutos que tenemos para hablar con él, yo ya estoy sintiendo que se nos van a hacer pocos, así que le vamos avisando a Facu que lo vamos a hacer sufrir ahora cuando empecemos a charlar con él, porque la verdad es que tiene mucha historia, tiene mucho para contar del gran trabajo que hace. Así que no vamos a hacer mucho adelanto porque se lo vamos a preguntar a él, vamos a dejar que él nos cuente acerca de todo el trabajo, la historia que tiene. Él es Pitu Alejandro Salvatierra. Me anima a decirle Pitu porque me parece que en esta charla vamos a entrar en confianza, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar, gracias por comunicarse. Un gusto estar acá con ustedes.
No, el placer es nuestro. ¿Te molesta que te diga Pitu?
No, no me molesta. Les aviso, quito la cámara porque la comunicación se empezó a trabar un poquito. Entonces, para escuchar mejor y está mejor. No, no me molesta. A mi mamá le molestaba más porque dice que había pensado muchos meses en mi nombre y que nadie sabía cómo me llamaba bien. Hay pocas personas que me dicen por mi nombre de pila, que es Alejandro, ¿no?
Es Alejandro, pero bueno.
A mí no me molesta, es parte de mi identidad también. La mayoría de mi gente, de la gente me conoce de esa manera, no me molesta para nada. El sobrenombre refiere a Pitufo. En un momento, ajá, cuando yo jugaba la pelota en un club de mi barrio, era en la categoría el más chiquitito, y en ese tiempo estaban muy de moda los pitufos, y me quedó Pitufo, el Pitufo, el Pitufo, y después lo abreviaron y quedó el Pitu, y ahí quedó.
Mira, no, te preguntaba porque nos da una sensación, a mí por lo menos el sobrenombre me da una sensación más de relajación al momento de la charla, así que bueno, serás Pitu para mí. Te quería preguntar, porque bueno, sos un gran referente barrial, has hecho un trabajo, no me voy a meter con lo social, porque después nuestros compañeros te van a querer preguntar acerca de esto. Yo quiero que me cuentes un poquito acerca de cómo llegaste a hacer tantos proyectos, a llevarlos a cabo, a seguir trabajando. ¿Qué fue lo que te inspiró? O contarnos un poquito de tu historia de vida, lo que pasó Pitu en todo este tiempo para llegar al Pitu que es hoy.
Bueno, yo creo que cualquier militante, lo que en un principio uno, a mí por lo menos en particular, mi propia necesidad en algún momento me impulsó a hacer algunas cuestiones, y después creo que me fui convirtiendo en un militante cuando fui entendiendo de que, lejos de ser un problema individual el que yo tenía, era un problema que se repetía en muchos de los que me rodeaban. Entonces empecé a entender que yo no era el ombligo del mundo, a mirar con mayor perspectiva, y entonces a reconocer un montón de cuestiones, como por ejemplo que en los casos nuestros la salida nunca es individual, siempre es colectiva. Nadie se salva solo de los sectores populares. Yo llegué a la militancia de un proceso muy particular. Nací en una casa muy humilde, un hogar muy peronista. Desde siempre, la casa de mi abuelo era un departamento en un barrio que se llama Justo Suárez, que está en el barrio Matadero de la ciudad de Buenos Aires, que era el proceso de urbanización de la Villa 7, un asentamiento que tenía 100 metros, 100 por una cuadra era, de que creo que había algo así de 400 familias en ese momento. En esa villa vivía mi abuelo, y allá por los 70, dentro del marco del Plan Dorrego, cuando gobernaba Perón, en el segundo gobierno de Perón, creo que los compañeros que provenían de las organizaciones de Montonero estaban a cargo en esa primera etapa de muchas partes de esto y del Plan Dorrego, se crea un programa de urbanización excepcional, porque se les hizo los departamentos conforme a cómo se conformaban las familias de ese barrio. Entonces vos en ese complejo habitacional encontrás departamentos de un ambiente hasta de 7 ambientes, porque eran como estaban conformadas las familias, se respetaron lugares de uso común y pasillos internos. Lo digo porque me parece que es un proceso de urbanización muy interesante para estudiar. Sí. Sí, pero bueno, yo me crié en esa casa muy humilde, no me faltaba nada, no sobraba nada, vivíamos con la jubilación de mi abuelo, yo vivía con mi mamá, después fueron viniendo mis hermanos. Durante todo este tiempo mi papá siempre privado de su libertad. Yo cuando nací, mi papá ya llevaba un año privado de su libertad, a pesar de haber tenido 17 años. Cuando yo nací, mi mamá tenía 15 y mi papá tenía 17. Y mi papá ya llevaba casi un año privado de la libertad, algo así 8 meses, porque ni bien dejó embarazada a mi mamá, por los números, él cayó preso. Y después, casi toda mi vida, o al menos mi papá lo mataron cuando yo tenía 22 años, murió en un robo de un frigorífico en la ciudad de Mercedes, le dieron 14 tiros, y cuando esos 22 años en donde yo viví y él vivió, solamente convivimos un año y medio. Él después todo el tiempo estuvo privado de su libertad. Bueno, yo me crié en esa casa de mi abuelo, muy protegido desde el amor, con lo básico, la leche a la mañana, a la escuela al mediodía, al club a la tarde. Me compraban de vez en cuando algún botín, usaba ropa de mis primos. Hasta que tuve 12 años. Cuando tuve 12 años pasó algo muy particular que creo que fue el primer quiebre en mi vida, que fue la muerte de mi abuelo. Cuando muere mi abuelo, mis tíos reclaman en heredad el departamento. Entonces, nosotros de un día para el otro quedamos en la calle con mi mamá y cuatro de mis hermanos. Dormimos en plazas, en puertas de clubes, en terrenos abandonados, en guardias de hospitales. Y pasamos por situaciones que pasan las personas que están en situación de calle. Yo tengo a mi hermana a la que le llevo 2 años. En este momento que estoy relatando, yo ya tenía 12 años. Y mi hermana tenía 10 años y una vuelta en una plaza hubo un intento de abuso sobre ella. Todas esas cosas en la calle, uno nunca duerme tranquilo. Yo recuerdo eso, fue hace mucho tiempo. Yo hoy tengo casi 40 años ya, pero uno nunca duerme. Siempre dormitea. Siempre tiene un ojo abierto. Pasan cosas terribles en la calle, a la gente que duerme en la calle. Gente que los prende fuego. Gente que le roba las cosas porque le molesta que estén ahí. El Estado que a veces viene y también le prende fuego las cosas, se las tira. Bueno, todas esas situaciones durante casi 2 años y medio viví.
Totalmente. Qué impresionante tu testimonio, Alejandro. Es impresionante. Samuel Mazzeppa te habla de Radio Nacional Río Grande. Es un placer escucharte, Pitu. La verdad, tu historia, todo lo que contás, es impresionante todo. Realmente es... creo que podríamos aprender muchísimo de tu testimonio. Y la verdad, es un placer.
Lamentablemente no son historias muy excepcionales en los barrios muy humildes. Son historias muy repetidas que quizás a mí la vida me fue llevando por algunos caminos. Uno que cree en Dios, como mi familia, nosotros somos creyentes, cree que Dios me abrió las puertas de muchos lugares y en momentos clave de mi vida también me dio una mano que hizo que yo llegara hasta acá. Otros creen en la suerte, qué sé yo. Yo ahí viví esas situaciones muy complicada hasta que una vez una amiga de mi mamá le ofreció un terrenito en Ciudad Oculta, que es el barrio donde yo vivo ahora, que es una villa de emergencia que queda en Lugano, en la Comuna 8. Y en ese terrenito, ella tenía un patio en su casa y le dijo, bueno, te agarrate 4x4 y hacete una piecita para abuelos chicos. Y después de 2 años estar en la calle, 2 años y 8 meses estar en la calle, tuvimos la posibilidad de construirnos una piecita que le hicimos con ladrillo reciclado de un edificio abandonado que había en la zona, con chapas que nos donaron los vecinos cuando veían a mi mamá con 4 chicos sola en esa situación. Y bueno, y ahí tuvimos nuestro primer ranchito que se llovía un poco. Y un tiempo estuvimos bien hasta que la relación entre mi mamá y la amiga de mi mamá se desgastó por la convivencia, porque no era sencillo. Creo yo, hoy la miro con un poco más de compasión. En ese momento tenía una bronca rara, pero bueno, éramos 4 chicos. La señora vivía sola y pasó a vivir con 5 personas. Era un lío. Y nos terminó pidiendo que nos fuéramos. Y otra vez quedamos en situación de calle. Y ahí, bueno, fuimos a lo que era... Hoy la legislatura en ese momento se llamaba el Consejo Deliberantes, a pedir una ayuda, porque era la única institución estatal más o menos que conocía a mi vieja. Y fuimos a golpear puertas hasta que encontramos a un vecino del barrio que era presidente del barrio en ese momento, que reconoció a mi mamá del barrio y le dijo, ¿qué anda necesitando? Y mi mamá le contó que estaba en la calle con nosotros y él le ofreció ir al comedor comunitario que él estaba inaugurando para que le ofreció cocinar en el comedor a cambio de vivir en el lugar. Y mi mamá aceptó inmediatamente y ahí fuimos a vivir en ese comedor que era un galpón, era como un salón grande, sin divisiones, sin baños, con una pileta y una cocina. Bueno, ahí improvisamos con unos muebles, separamos esta es nuestra pieza y...
Claro.
Me acuerdo que hicimos un baño improvisado con un balde de pintura, eso de 20 litros, y ese era nuestro inodoro y lo descargábamos en el basural. Y ahí un poco como que tuvimos una seguridad del techo, que que poder, viste, por lo menos decir, bueno, un tiempo vamos a estar acá, más o menos, y teníamos para comer, que claro, era muy importante, porque mi mamá cocinaba en el comedor, pero a veces mis hermanos no iban a la escuela porque no tenían zapatillas, no tenían ropa, era, faltaba todo lo demás.
Claro, creo que es como un muchos faltantes, digamos. Sí. Pitu, el tiempo por ahí es tirano y nos encanta charlar contigo.
Bien,
nos encanta. Creo que a todos nos pasó lo mismo, nos quedamos atentos a tu historia porque es maravillosa contarlo de alguien en primera persona. Pero te quiero invitar en esta tarde a hablar con mi compañera Damna Mazú, que te quiere saludar y te quiere hacer unas preguntas también.
Perfecto.
Hola Alejandro, Pitu Salvatierra, creo que son pocas las personas que son reconocidas con casi el nombre completo. Lo único que nos falta de Argentina es conocer tu segundo nombre, y hoy es David, Alejandro David. Sí. Gracias, soy quien, el domingo recibió tu mensaje de darnos el ok para tenerte acá en el sur. Y quisiera traerte acá a la Patagonia, ¿no? Estamos en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, y me gustaría que pensemos la realidad de Santa Cruz, de estas provincias que también son dolorosas, digo, la alta tasa de suicidio adolescente, hay mucha gente también, aunque nos cuesta verlo o pensarlo, que la sufre como vos, como lo dijiste, y me gustaría, porque también nos dijo nuestro productor que vos estás con el tiempo corto, porque si no te estaríamos sacando muchísimo más jugo.
Tranquilo, que no hay problema.
Pensar algún mensaje para la juventud, que igual sé que este sábado te vamos a tener en Río Turbio, en la cuenca carbonífera, junto a una actividad que estamos organizando con la juventud peronista, así que vamos a tener, aprovechándote muchísimo más tiempo, pero sí un mensaje a esa juventud de la Patagonia que también la sufrió, la estás viviendo como la sufriste vos en un momento y la seguís viviendo. Hay un libro, ¿no?, sobre tu nombre que dice que más de 100 años has vivido, pareciera. Entonces, en ese sentido, y también preguntarte un poco desde la actualidad social, económica que vivimos como Argentina, ¿qué podemos hacer la juventud? Y si el feminismo, ¿crees, con esa trayectoria, crees que el feminismo sirve para algo? Te cuento que mi columna es de género, así que también, si le podemos meter, me parece que tu historia, reivindicando a tu madre, y por eso te digo, te nombro Alejandro, lo podemos hacer, ¿no? Ver cómo las mujeres la han luchado históricamente. Así que eso para no molestarte.
Bueno, arranco de atrás por adelante, que es la que más me acuerdo, que es la última. Y después me la vamos recordando. No, a mí me parece que sí, que el feminismo es revolucionario. En definitiva, creo que en el ámbito en el que yo me muevo, que es la militancia política y social, la mujer recién ahora empieza a tener el lugar que le corresponde tener de hace mucho tiempo. Mirá, yo tengo una teoría, los hombres en momentos de crisis de verdad, en donde las papas queman, somos muy básicos. Perdemos el empleo, nos deprimimos, algunos, viste, nos hacemos adictos a alguna sustancia o al alcohol. Perdemos como un poco el rumbo, no sabemos cómo salir de a veces. Y es la mujer la que tiene siempre claridad en esos momentos. No conozco muchas ollas populares que hayan arrancado los hombres. No conozco muchos comedores que los hombres hayan puesto al hombro y arrancado. No conozco muchas familias reales que no las ordene la mujer. En todo sentido, ¿eh? No digo que ordene la casa, ¿eh? No me refiero a eso. Mi casa no la ordena nadie, ni yo a veces, pero no me refiero a eso. Pero sí, mi esposa tiene la particularidad y la capacidad de ordenar la familia, de que cada uno, yo soy más básico, y yo creo que la mujer hoy en las organizaciones empieza a tener esa presencia que se había ganado en el accionar diario, ¿no? Y después, yo qué sé, hay quienes piensan que por ahí el feminismo se entretiene en algunas cuestiones que no debería entretenerse tanto y construir desde las reivindicaciones de los sectores más populares, de las mujeres de los sectores más populares, por ejemplo, ¿no? A veces no es tan importante. A mí me cuesta mucho hablar con el lenguaje inclusivo, pero no me molesta que me hablen con el lenguaje inclusivo. No me molesta que digan chique, nada, no. A mí me cuesta porque hace mucho que hablo y cuando quiero incorporarlo empiezo a olvidarme de lo que quiero decir y por preocuparme de meter la E donde corresponde. Entonces quedo como un payaso a veces. Entonces creo que va a pasar un tiempo hasta que eso se incorpore y no debería ser el debate. Sí creo que el feminismo por lo menos en la metrópoli en donde yo vivo, que es un microclima y que siempre tenemos una visión muy porteña de todas las situaciones, debería construir más debería preocuparse de construir más el feminismo popular, en donde hay un montón de reivindicaciones que no se dan, hay discusiones y debates que no se dan. Mirá, yo te voy a contar algo. Nosotros en el momento de la interrupción del embarazo hicimos algunas encuestas en los barrios. Entonces, yo soy parte del Instituto Villero de Formación, que trata de dar, viste, ponerle cabeza un poco y problematizar algunas situaciones. Y la verdad que de cada 10 vecinas del barrio que nosotros le preguntábamos si estaba a favor o no de la interrupción, y decían 8 que no estaban a favor. Después podés rascar por qué no estaban a favor, ¿no? Porque muchas le preguntábamos y habían sido madres, por ejemplo, con 15 años, como mi esposa. Mi esposa al principio no estaba a favor. Ella fue mamá con 15 años. Y lo que me contestaba decía, no, mirá, yo cuando quedé embarazada me la banqué, tuve mi hijo y acá está mi hijo. Y la verdad me decía eso, si vos fuiste y no te cuidaste, bancátela. ¿Viste? Entonces como que había un debate ahí que no se estaba dando y sin embargo estaban en la Plaza de los Congresos hablando en nombre de esta compañera. Y entonces, ¿qué terminó pasando ahí? Empezaron a aparecer los micros de la Iglesia Evangelista a llevarse todo el conjunto de compañeras y vecinas del barrio a ponerse del otro lado de la avenida. Eso fue porque porque no hubo un debate muy profundo con esas compañeras, porque hoy mi esposa está a favor, muchas de ellas que fueron entendiendo con el tiempo están a favor, pero lo entendieron solas. Después hay otras problemáticas que les preocupa a las mujeres de los barrios que por ahí sería interesante retomarlas, pero digo, como una crítica constructiva digo esto, en líneas generales el feminismo aporta en los barrios, en líneas generales nuestras mujeres están entendiendo que no son solamente porque en los barrios populares la violencia de género, la violencia psicológica sobre la mujer, el aislamiento sobre su familia, es mucho más profundo, mucho más duro y rodeado de exclusión encima, ¿no? Entonces hoy nuestras mujeres entienden, nuestras compañeras entienden sus derechos, van dando otras cuestiones, evitan maltratos, yo qué sé, hoy el embarazo juvenil no es tan, tan común como en mis tiempos, y eso tiene que ver con que la mujer va creciendo en el cuidado de su cuerpo, en el dominio de su cuerpo, en decir que no y en ir generando un montón de otras situaciones. Así que en líneas generales me parece que el feminismo aporta, me gustaría un feminismo más desde las bases, desde las tripas, ahí. Pero bueno, ya se va a ir dando, creo. En cuanto a los jóvenes, bueno, yo pasé por momentos muy duros de mi vida. Estuve preso 7 años de mi vida, perdí mi libertad por haber estado en la delincuencia, sufrí. Soy un adicto en recuperación. Hace ya 6 años que no consumo ninguna sustancia ni alcohol. He vivido momentos muy duros, he dormido en la calle, no he tenido para comer, he tenido que pedir, he visto a mi mamá limpiar zanja para darme de comer, he visto a mi mamá tener que hacer cosas con su cuerpo que quizás uno no me gusta profundizar mucho, pero para darme de comer he pasado por momentos muy duros. Pero nunca me rendí. Hasta aún cuando estaba preso, tirado en un calabozo con la pata inflada porque se me pudrió, porque la tiré, yo la ponía sobre la letrina y se me agarró una infección, casi una gangrena, y no me podía bañar y estaba hace 8 meses en un calabozo, castigado, y tenía el día del padre y mis hijos no los podía tocar y los veía atrás de un vidrio. Lo que hice fue aferrarme a mi fe en ese momento, que fue a Dios, y a pedir una oportunidad y no me quedé sentado a que mágicamente la oportunidad aparezca. Empecé a intentar encontrar y buscarla. Y yo la encontré en la educación. Yo encontré que... Estoy escuchando como un ruido de viento, no sé si yo soy solo o se escucha para todo.
No, es una cuestión lógica, quedé tranquilo, no pasa nada.
Ah, bueno, listo. Y encontré yo en la educación en una primera instancia, dentro de una unidad penitenciaria, me puse a terminar los estudios. Y terminé los estudios, y mientras terminaba los estudios, 2 profesores que me empezaron a hablar de política, de peronismo, y yo recordé que había nacido en una casa peronista, y me empezó a gustar, a interesar, y después recuperé mi libertad y encontré en la militancia el sentido de mi vida. Sentí que era eso lo que yo quería hacer, así que a mí en definitiva me salvó la vida la militancia, porque si no yo estaría o en un cementerio muerto por seguir robando, o pudriéndome en una cárcel pagando una condena impagable de 30 años como mi papá, pero a mí la militancia me dio la posibilidad de ser. Yo sé que son momentos duros, pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde uno para tratar de salir de esta situación. Nosotros intentamos desde hoy, desde los momentos en la economía que nos encontramos, los barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano la están pasando muy, muy mal. Estamos tratando de darle un poco más de forma a lo que denominamos la economía popular, tratando de acercar a los emprendimientos barriales, a las cadenas de valor de las empresas, que las empresas se acerquen a esos y que puedan hacer. Nosotros estamos proponiendo a las empresas que parte de esa cadena de valores, elementos, ya sea en el ensamble de auto, como estamos hablando con Toyota, o ya sea en el rubro textil. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el barrio de esa cadena de valores que seguramente le abaratarían costos a las empresas, porque en las condiciones en las que lo podemos hacer desde el cooperativismo y desde el barrio son más económicas, porque ahí no hay una persona que quiere sacar renta, sino que hay trabajadores que quieren tener un salario digno. Entonces ese porcentaje que sería el jefe que lleva de renta no existe, y eso es una mejor condición para la empresa. Pero también le estamos pidiendo al Estado que promueva mejoras impositivas para las empresas que se animen a poder interactuar con estos emprendimientos barriales y así poder organizar el poder productivo que hay en los barrios populares. Hay mucha inventiva, mucho ingenio, muchas ganas y capacidad de hacer. Necesitamos, creo yo, ordenarla y empezar a ir a acercar y tender esos puentes. Ahora, más bien que esto está dentro de un contexto que no manejamos desde nuestro lugar muy mínimo, que son la organización a la que pertenezco, el barrio donde pertenezco, que es un contexto económico que maneja el gobierno nacional y que nosotros estamos esperando que después de lo que pasó, el resultado de las otras elecciones, podamos encontrar definiciones claras de cómo y para dónde va a ir. También tengo que decir que necesitamos tomar un rumbo. Bueno, ahora me parece una medida atinada la cuestión de preocuparnos por el precio de los alimentos. Es impagable para nuestra gente. ¿Cómo está? Es una situación de loco que una familia vaya a un supermercado esta semana, compre 10 productos, vaya a la semana que viene, compre los mismos 10 productos y gaste miles de pesos de diferencia. Entonces, eso es insostenible para cualquiera. La economía de la familia de nuestros barrios nos rondan los 20.000 pesos.
Sí, Alejandro, hay mucho para hablar. La verdad que sí, nos quedaríamos horas y horas. El tiempo se nos va pasando. Te pedimos disculpas, te comprometemos para que en algún momento, en alguna otra oportunidad, vuelvas a hacer el contacto con nuestros sures. Seguramente tu visita a Río Turbio, nuestros compañeros allá van a sacarte mucho provecho. Seguramente tendremos después algún testimonio tuyo también acá de tu visita. Te agradecemos enormemente, te felicitamos por el gran trabajo, cosas que hemos leído que estás haciendo, que has hecho proyectos que no nos han dado el tiempo para poder desarrollar, pero te agradecemos enormemente estos minutos que nos brindaste para nuestros sures.
Bueno, para mí es un placer poder hablar con ustedes, que mi país es hermoso y grande y me parece que es importante. La verdad es un honor y el respeto con el que me trata, un honor que ustedes me permitan contar lo mío, que pueda hablar con su gente a través de ustedes, que pueda hablar con las provincias de mi país. Les agradezco infinitamente y cuentan conmigo para cuando lo gusten.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro.
Saludos a todos.